Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Reciban los saludos de Mariani Molina. Rafa Carrillo me acompaña, como siempre, a los mandos de esta nave. Y hasta la 1 y 10 vamos a estar con todos ustedes ofreciéndoles la actualidad más inmediata. Así que vamos a comenzar precisamente con ese avance informativo que llega de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, porque hoy traéis las dos, que también está Inmaculada Jiménez, hoy tenemos muchas cosas.
Bueno, hoy no me ha tocado a mí correr, le ha tocado a ella. A mí también sí, me ha tocado correr un poquito, porque en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha salido a colación este tema, que hoy es el tema del día, sin duda, y es esas explicaciones que ha tenido que dar el Gobierno Central a por qué finalmente se elige un puente en vez de túneles para el trazado de la S40. Muy de cerca lo ha seguido Inmaculada Jiménez, ahora después te cuento yo por qué he tenido que correr, porque el alcalde también ha hablado de este asunto en el pleno. Pero primero, lo gordo, las explicaciones, lo que han podido explicar sobre ese proyecto.
Efectivamente, Mariani, muy buenas tardes. Quedan muchísimas explicaciones por dar, Quedan muchísimas explicaciones por dar. De momento, desde el Ministerio de Transportes, el secretario general, Javier Flores, argumenta que la opción del puente es la mejor por costes, plazos e impacto. Por costes, ellos cifran que costaría unos 458 millones y medio el puente frente a los 1.000 o 1.800 que costarían los túneles. Eso en cuanto al precio. Uh-huh. En cuanto a los plazos, argumentan que podría estar operativo ese puente en el año 2028 y que los túneles en ningún caso podrían inaugurarse antes de 2032. Y de lo del impacto ahora hablaremos. Así argumenta la defensa del Ministerio de esta opción el secretario general.
Se tiene que explicar y tiene que ser
sencillo. No, ese es el alcalde. Tenemos el
corte del ministerio S40, está rotulado.
No está numerado.
Verán ustedes que esto es
lo
la radio.
Lo acabo de sacar, es que pobrecita es inmediatez.
Si es que venía empezando el programa casi veníamos
la... Yo he dicho que lo he tocado correr a ella, te lo digo con argumentos y con razón.
Es verdad, ahora sí que
escuchamos. Ahora sí, vamos a escuchar al secretario general del ministerio.
Ponemos para información pública y para que evidentemente todo el mundo conozca y pueda compartir toda la sociedad de Sevilla y que puedan decirnos también, porque nuestro espíritu es poder dialogar con todos los agentes, es este documento con estas alternativas. La verdad es que la opción presentada reduce de manera muy considerable el tiempo, los plazos, reduce de manera muy considerable los costes y también reducirá de manera muy considerable su mantenimiento, casi 10 veces menos. Por tanto, creemos que es una buena solución, es la solución que queremos impulsar de manera más inmediata y lo más rápidamente posible, y por ello ahora expondremos durante 30 días y un mes para las administraciones y para los particulares este documento para poder recibir todos los inputs y poder continuar durante el año que viene su tramitación y poder desembocar en disponer de los proyectos constructivos y finalmente de su obra.
Bueno, varios aspectos. Hasta ahora se había dicho que los principales escollos para el tema del puente era la proximidad del copero. Uh-huh. Dicen que no hay ningún problema. Y luego la necesidad de una declaración de impacto ambiental. Reconocen que no la tienen, pero dicen que que ellos cómo van a tirar para adelante si no estuvieran convencidos de que iban a superar esa declaración de impacto ambiental.
Pero no lo saben siquiera.
No la tienen. Y luego llegan a presumir de este puente o de este hipotético futuro puente comparándolo con el Golden Gate.
¡Venga ya!
Palabrita del Niño Jesús.
¿Serio?
Con el Golden Gate, sí, o el del Canal de Suez.
¿En serio?
Sí, que no, pues esto está una infografía. Bueno. Sí. Entonces, bueno, dicen que eso, lo acabamos de escuchar, que están dispuestos a explicarle el proyecto a cualquier persona. Le hemos preguntado, porque hay que tener en cuenta, es una infraestructura que llevamos casi 30 años esperando. El túnel se había iniciado, se había comprado una tuneladora en la que se habían gastado más de 12 millones de euros. Hay varias cifras que se viene dando sobre el dinero público que ya hay enterrado ahí. Le hemos preguntado y dice que la historia para los historiadores. Sí, palabras textuales.
¡Qué barbaridad!
Que ellos quieren empezar desde cero, que no miran para atrás, que inician
el
este
proyecto gastado,
sin mochila. Bueno, reconocen además, otro aspecto importante, Mariani, el proyecto del túnel en su día se adjudicó, ¿vale? Reconoce que todavía hay litigios con las empresas adjudicatarias. Es decir, que ese capítulo no está cerrado. No está cerrado el dinero que nos ha costado o que nos va a costar enterrar el proyecto del túnel. Qué pena que no te lo puedo poner. Lo pondremos cuando le dé la historia para los historiadores.
Pues esa será una frase que me parece que va a sonar bastante en los próximos días en Sevilla, la historia para los historiadores. Más de 12 millones de euros enterrados bajo tierra.
Mucho más.
Mucho más.
Claro,
por eso digo,
12,
más
12, de 12 millones, millones la tuneladora.
Por eso, más de 12 millones o 20 o los que sean que quedan para la historia, que quedan gastados en balde y que a empezar de nuevo a hacer el Golden Gate.
O el del Canal de Suez. Otra cosa, también dicen los responsables del ministerio que no han encontrado de momento oposición por parte de nadie. Los periodistas leemos, te lo va a contar ahora Irene, que el alcalde de Sevilla ya ha mostrado públicamente alguna reticencia.
Bueno, vamos a hablar.
Y luego él dice que tampoco el alcalde de Coria. Yo, justamente antes de la rueda de prensa del ministerio, de la que también habría mucho que hablar, he tenido la oportunidad de hablar con Maestro González y, hombre...
No, vamos eso, a hablar ahora
ya,
con
ya,
él.
Ya, por eso no quiero contarte nada, pero verás que muy de acuerdo no está.
Vamos a escuchar entonces, Irene, primero lo que piensa el alcalde de Sevilla.
Claro,
y después...
porque por eso te decía que yo también he tenido que correr, porque en el pleno del ayuntamiento todas las orejas de todos los periodistas estaban pendientes de que el alcalde se pronunciara acerca de ese giro rotundo de los acontecimientos.
Sí, porque aquí fue muy vehemente diciendo que tenían que explicárselo muy claro.
Sí, pues un segundito, un dato importante, perdona Irene, es que... El puente, 70 metros de altura, 5 kilómetros. Claro, es que ahora te lo va a contar el alcalde de Coria.
Bueno, simplemente para que podamos darle paso al alcalde, que entiendo que también es interesante su postura. El alcalde, en este caso de Sevilla, lo que ha tenido es que tragarse este sapo y ha encontrado como un pequeño resquicio para tener una pequeña salida digna. Pero bueno, ya cada uno que interprete sus palabras. Esto es lo que decía. Y también lo ha publicado en sus redes sociales.
Se tiene que explicar y tiene que ser sensible a escuchar cualquier otra alternativa de cualquier otra administración o institución. Y por último, si al final la opción que se elige es por cuestión económica y eso supone un menor presupuesto del previsto, esa diferencia se tiene que invertir en Sevilla.
Como
si
decía
la opción
Inma,
o la alternativa...
Son tres veces escapar, menos, ¿no? Son tres veces menos lo que costaría el puente frente a los túneles, pues ese dinero... que se ahorrarían porque se invierta en Sevilla. Es el pequeño resquicio que ha encontrado para salir
vale,
por algún
pues,
sitio y
le hemos preguntado
este sapo.
Al secretario general del ministerio y dice que ya están invirtiendo en Sevilla.
Claro.
Que hombre, que claro. Ellos, por si no lo sabíamos, van a pagar el 50% de la línea 3 del metro.
Claro, claro, claro. Bueno,
en
pues
política
la
hay respuesta para casi todo.
Que ustedes no nos ven las caras, pero nuestras caras, desde luego, la mandíbula nos ha llegado a la mesa cuando hemos escuchado determinadas frases en la voz de Inma y que el señor el secretario de Estado ha... En fin, mira, esto es una... De verdad, a mí es que me parece absurdo escuchar lo que estoy escuchando y ahora ya lo que tengo ganas es en los próximos minutos de conocer la opinión del alcalde de Coria. Pero antes, Irene, tenías un par de noticias más que darme, ¿no?
Sí,
gracias,
Inma.
A
la espera de que sigamos tirando el hilo de este asunto. Pues nada, en el Pleno lo que sí se ha aprobado, por ejemplo, ha sido la subida de las tarifas del taxi, que también está muy de actualidad últimamente. Se le ha dado luz verde por parte de todos los grupos municipales a esa subida, una subida que defiende el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, que no es ni siquiera del IPC, aunque inicialmente nos parece muy elevada porque es del 6,15%.
Que no van a subir,
pero dice,
el taxi.
Efectivamente, pero dice el delegado que bueno, que hay que tener en cuenta que es un sector que ha estado muy dañado por el coste de los carburantes. Entonces, de ahí esa subida que se ha aprobado y que además quitan algunos complementos. Mira.
Y solamente sube un 6,15 por debajo incluso la inflación y al menos suprimiendo los suplementos para los vecinos y ese núcleo de desarrollar urbanístico de Palmas Altas, como igualmente eliminar lo que significaba el suplemento de cobro por maletas en el equipaje, ¿no? Yo creo que además es una medida que favorece lógicamente también al turismo o a los ciudadanos que se desplacen tanto al aeropuerto como a otro punto de otras ciudades, ¿no?
Bueno, yo sí quiero recordar a todos nuestros oyentes que aquel que o aquella que vaya a coger un taxi hasta las dos nada, ¿eh?
Y ojo que ya se ha anunciado otro paro para el fin de semana, ¿eh?
Para este fin de semana.
todo el fin de semana. Ha anunciado un paro para todo el fin de semana. Ya están reforzando sus movilizaciones porque el decreto tiene que estar el día 1 ya listo.
Claro. Bueno, pues hoy hasta las 2 de la tarde, desde luego, no hay taxi. Una última noticia,
Irene. Y nada, en el pleno también hemos sabido que va a tener Sevilla una nueva pasarela, esa que se estaba barajando la posibilidad de hacer una pasarela y que si se ponía el puente de hierro no se ponía, pues finalmente se ha aprobado la modificación del PGO para que haya una nueva pasarela que será la que vaya a ese proyecto futuro que todavía también está en el aire de Altadis, esa zona de ocio, de turismo, de equipamiento, de aire libre, y se ha aprobado que se vaya a hacer esa pasarela y ya veremos cómo será. También tendremos otro puentecito, están de moda los puentes.
Bueno, pues nada, tenemos más Golden Gate en Sevilla, se nos la van a llenar de puente San Francisco y...
Te voy a enseñar la foto.
Que nos va a enseñar hasta la foto y todo.
Sí, no, voy a enseñar esto la foto porque yo, sinceramente,
es increíble. He ido anotando aquí además lo que nos has dicho, porque tenemos además mucho mucho interés en conocer la opinión de Modesto.
Para que tú lo cuentes a los oyentes.
A ver, sí, que nos pone. Bueno, pero ¿esto qué es lo que es? A mí lo que
con
me está poniendo
los puentes
es...
similares, sí.
Ah, los puentes similares que están en Estados Unidos, el de Panamá, Bay. Estoy viendo, en Australia también. Oye, mira qué cosa es lo que vamos a tener. Madre mía de mi vida. Bueno, pues yo creo que le voy a dar ya paso directamente al alcalde de Coria, a Modesto Jiménez, que nos ha estado... González, perdón. Jiménez, eres tu hija. A
Modesto... Herrera en...
¿Qué ha pasado? ¿Me pones el... Eso es, iba a decir, ¿me pones el indicativo? No, directamente escuchamos a Modesto González, alcalde de Coria, que nos ha estado oyendo mientras hemos estado hablando de este tema y al que ya le damos la bienvenida. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, pues estamos decepcionados, ¿no? Después de la reunión de esta mañana, muy decepcionados, aunque no por no esperado, ¿no? Uh-huh. Ya teníamos... noticias previamente, nos han ido filtrando información poco a poco para ir, digamos, haciendo más fácil esa tragadera, pero la realidad es que la reunión es decepcionante, no solamente por lo que nos trasladan, sino también por cómo se produce, la poca información que tenemos en relación realmente al proyecto, porque sabéis que hace ya pues 20 días debíamos tener la documentación de todo el estudio previo, como así dijo el Consejo de Transparencia. Seguimos sin tener esa documentación y hoy, bueno, lo que se nos ha trasladado, por supuesto, en un tono bueno, lo que ha dicho el secretario general en cuanto a que el alcalde de Coria pues ha estado en un buen tono, es cierto. Yo que soy una persona de mucho consenso y sé estar en los sitios, no vamos a ponernos a gritar ni a tirar las patas por lo harto, pero sí es cierto que la información que se nos traslada pues son varias imágenes que además ya habíamos podido ver por determinados medios de comunicación, con lo cual nada nuevo bajo el sol. Sí, pues que sabemos que sería un puente de hasta 70 metros de altura, de esa longitud que habéis comentado, en torno a 5 kilómetros, y que bueno, pues el vano todavía pues no estaría calculado, de la misma forma, bueno, pues que estaríamos a la expensa de la declaración de impacto ambiental, una declaración que recordemos que ya anteriormente para el proyecto inicial pues fue rechazada por el puente. Uh-huh. Con lo cual, bueno, las explicaciones en torno a por qué ahora sí sería afectada esa declaración y antes no, bueno, pues tampoco son suficientes. En definitiva, muy decepcionante la reunión, sobre todo pues porque pretende que Coria tenga ese tremendo puente a 500 metros de su casco urbano y que puede suponer pues un impacto ambiental y para la salud de nuestros vecinos pues muy importante.
Bueno, estamos hablando de un impacto ambiental que ni ellos mismos saben todavía porque no tienen el estudio cómo va a ir. Estamos hablando de un puente que es tan alto como el de Cádiz, como el puente de la Constitución de Cádiz, que mide 70 metros, pero que es incluso más largo, porque el de Cádiz mide 3 kilómetros y en este caso mediría 5 kilómetros, mediría. Bueno, yo aquí nos hemos quedado pues igual que ustedes, porque además entendíamos que esto ya se venía desde hacía tiempo barajando, que el gobierno contemplaba mucho más la opción viable del puente que del túnel. Pero claro, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué pasa con el dinero que se ha gastado hasta ahora? Que estamos hablando de una cantidad indecente de millones de euros.
Sí. Esa es la otra cuestión, ¿no? Si miramos atrás a la historia, pues son 200 millones 200 millones tirados a la basura, que quizá cuando dicen la diferencia económica entre un puente y un túnel, si sumáramos el coste inicial del puente más los intereses que durante casi 30 años ha generado esta operación y los 200 millones tirados a la basura, pues ya no sabe uno qué sería más caro o más barato, ¿no? Así que, bueno, ya decía yo, una decepción muy importante y que evidentemente pues vamos a seguir con mucho detenimiento, especialmente cuando veamos realmente la documentación, cuando la consultemos con otro ingeniero y veamos pues qué postura cabe adoptar en esta circunstancia.
Bueno, en este caso entiendo que ustedes no se van a quedar quietos, sino que van a seguir trabajando sobre este tema y no se van a conformar solo con lo que en esta primera reunión el secretario de Estado les ha dicho, ¿no?
No, es que no tenemos más que manifestaciones por su parte, información, que no dudamos que sea cierta, pero deben ustedes entender que después de que el gobierno central, con distintos gobiernos además de distintos partidos, pues durante más de 25 años hayan estado dando dimes y diretes a este proyecto, pues nosotros ya solo nos vamos a fiar de los papeles y de lo que nosotros mismos averigüemos. Hasta ahora lo único que han hecho es, pues, ciertamente engañarnos y agraviar no solamente a nuestra población, sino a toda Andalucía, ¿no?, con un proyecto que es esencial para el desarrollo del área metropolitana y de toda Andalucía occidental.
Eso ya lo sabemos, alcalde, pero estamos hablando, ellos han dicho que estamos hablando de la diferencia entre un proyecto y otro, donde entran los costes, que evidentemente serían bastante menor. En el caso del puente se ha hablado de 458 millones de euros frente a los 1.000 o 1.800 del túnel, los plazos, que ya tendríamos el puente para el 2028, pero el túnel para el 2032, dentro de 10 años, y lo único que no son capaces de decir es el impacto medioambiental que esto tendría. Pero con estos datos que tenemos hasta ahora, ¿ustedes no se plantean que sea más viable el puente por la celeridad y por la economía?
Nosotros queremos lo mejor para nuestra población, y condicionar nuestra población por una infraestructura que puede generarle, pues, a medio y largo plazo un condicionante ambiental y de salud importante, pues entenderá que para nosotros es mucho más importante que cualquier ápice de desarrollo. Desarrollismo económico, quiero decir. Lo fundamental es nuestra población desde el punto de vista de su salud y de su salud, no solamente física, sino de su salud ambiental también.
Porque ustedes,
es mucho más importante.
Ustedes tampoco han hecho ningún estudio medioambiental de lo que podría ocurrir en el caso de la construcción de este puente, entiendo.
No somos nosotros quienes para hacer esta cuestión, porque no somos los competentes, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que vamos a pedir opinión a los expertos que podamos llegar a alcanzar, ¿no? Y en este caso hay bastantes. Sabemos que por parte del Colegio de Ingenieros de la Ciudad de Sevilla, pues hay una postura también muy concreta en la defensa del túnel. Sabemos que hay otras entidades que están defendiendo la prioridad del túnel frente al puente, y por lo tanto vamos a indagar al máximo todas las opciones y todas las opiniones, fundamentalmente aquellas que están apostando por el puente como la solución que realmente requiere este proyecto.
Tengo a mi lado a Irene Ramos, que quiere hacerle una pregunta, alcalde.
Sí, alcalde, muy buena. Insiste usted en que hay poco que hacer. Entonces, incluso cuando usted habla de hablar con expertos, de recabar todo tipo de opiniones, es que eso a lo mejor puede dilatar todavía más el proceso, cuando el fin último es que se le dé una solución, que efectivamente pasaría por la peor solución posible de las que hay planteadas, pero al menos tenemos un horizonte temporal.
Bueno, y que hay que creérselo. El horizonte temporal, además, un horizonte ambicioso. El 2028, así nos lo ha transmitido el propio secretario general. El 2028 es un horizonte ambicioso, con todo lo que ello supone por medio, aún todavía, sabiendo que tenemos que esperar esa declaración de impacto ambiental, que no sabemos cómo será. Por lo tanto, es que estamos en el origen, en este momento, del proyecto. Se ha desarrollado solo el anteproyecto, con unas líneas muy básicas. Ahora hay que exponerlo públicamente, habrá alegaciones de determinadas entidades, de colectivos, de personas, después la declaración de impacto ambiental, que también puede presentar esas alegaciones.
Es decir, que ustedes todavía tienen una ligera esperanza de que se le pueda dar la vuelta a la tortilla y con esas alegaciones y ese periodo se pueda volver a cambiar el proyecto.
Por supuesto, claro que que esperamos que si es posible, que el proyecto se cambie. Claro que sí.
Bueno, pues ojalá haya suerte, pero como venimos escuchando desde hace bastante tiempo, la opción del gobierno es la del puente. Y mucho me temo, alcalde, que vamos a tener un Golden Gate, como dicen ellos, que a mí me ha causado una risa tremenda por la ridiculez en cuanto a comparación. Mucho me temo que vamos a tener un Golden Gate entre Coria y Dos Hermanas. Pues gracias, Modesto González, alcalde de Coria del Río. Y bueno, pues seguiremos como siempre este caso a ver en qué acaba. Lo importante es que lo que tengan que hacer lo hagan cuanto antes, porque se necesita cerrar ya toda esta zona sur de la C30. Gracias.
Gracias a ustedes.
Saludos. Un saludo.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Ocho minutos para llegar a la una de la tarde y miren, tengo a mi lado a una mujer que ha fotografiado tantas y tantas caras conocidas y menos conocidas también en nuestro, incluso portadas de discos, porque yo recuerdo de algunas portadas de discos de sevillanas cuando por detrás ponía fotografía Inma Puchal. Y hoy está con nosotros en Herrera, en COPE más Sevilla. Querida Inma, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Mariani, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, Inma, ¿a cuánta gente has fotografiado? Gente, además, tú has fotografiado incluso para la revista Hola, una de las revistas señeras.
Bueno, tengo poca memoria, pero sí que tengo memoria fotográfica. Entonces, todo el flamenco del mundo que se ha hecho aquí, lo he hecho yo. Grandes artistas como Bambino o como, no sé, Chiquetete o María del Monte, el Lebrijano, o sea, todo eso lo he fotografiado y a la vez he aprendido de flamenco. sin más remedio.
Está claro, pero bueno, ella habla del flamenco, pero también han fotografiado a modelos como Nieves Álvarez, a cantantes como Marta Sánchez, bueno, nuestra querida Raquel Revuelta.
Por supuesto, hoy está con ella.
Sí. Oye, pues Inma está aquí porque precisamente hoy se inaugura una exposición fotográfica de fotografías.
No, de pintura.
De pintura, perdón. Y cuéntanos, háblanos de esta exposición.
Bueno, yo aparte de fotógrafa, en el estudio, me dedico al arte. No, pinto, pero sobre todo me gusta promocionar artistas.
Sí.
Y desde un poquito antes del COVID, tuve la idea de montar una galería. Y una galería amable, cercana, y bueno, aquí estoy después de 2 años de pandemia dando la lata. Y hoy inauguramos con 2 artistas abstractas.
Ajá.
Una es sevillana, Teresa Peña,
eso es.
Y otra es de la Martinica francesa, pero afincada en Sevilla, que se llama Alexandra Chauchy. Y las dos son abstractas y muy, muy coloristas. Da alegría ver la exposición porque es un chute de vitamina.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Teresa es una mujer a la que en esta casa conocemos bien y apreciamos. Sí. De hecho, mañana la vamos a entrevistar para que nos hable de su exposición, de lo que ella expone. ¿Cómo una mujer que viene del mundo de la fotografía, aunque ama la pintura, pues ha decidido crear un espacio para que la gente sea capaz de mostrar su arte?
Fue una necesidad personal, porque la fotografía cada vez va a menos. Como en casi todos los trabajos, piden más por menos. Ya casi no se hacen revistas, todo se hace a base de correr y móvil. Y entonces yo he hecho Bellas Artes.
Ajá.
Y entonces decidí abrir mi campo laboral a una cosa que no me costase trabajo invertir muchas horas. Y ahí estoy.
Exactamente, dinos dónde está esa
la galería. La galería está en Virgen de la Victoria, muy cerca del... Se ve la calle Asunción desde la puerta.
Sí.
Y frente a un hotel que se llama Monte Carmelo y es Virgen de la Victoria, o sea, no tiene pérdida. Uh-huh. Es un sitio raro para una galería de arte al uso, pero tampoco somos una galería de arte al uso.
Eso está bien. Bueno, la pintura de Teresa Peña, que yo conozco bien, es una pintura a mí personalmente me encanta.
A mí me encanta. Hemos vendido dos cuadros antes de inaugurar.
¿En serio?
Sí, porque he dejado pasar a gente y ya lo han reservado.
No me extraña, Teresa es maravillosa. Ya te digo, mañana vamos a hablar con ella porque es una mujer que pinta de una manera increíble. Pero a ti quiero preguntarte, ya que tengo la oportunidad de tenerte aquí, estamos hablando de esa galería que inauguras, que a partir de ahora además, bueno, estos son los primeros, pero vendrán más.
Sí, ya tenemos todo el año, lo que se llama el año hasta junio.
¡Qué maravilla!
Ya lo tenemos cerrado, sí.
¡Qué bueno! Oye, cuéntame, ¿qué personaje te ha resultado más complicado para poder fotografiar?
¡Uf! Es que hay
algunos que,
son
muy exigentes.
Mira, ha habido uno que era chiquetete, que bueno, a veces no venía bien organizado mentalmente.
Sí.
Y bueno, era complicado porque casi nos daba un poquito de miedo.
¿Por qué no me extrañaba esa respuesta?
Porque
lo conocí.
Nos dio cuatro o cinco plantones. Yo llegué a decirle a la discográfica, ¿sabéis con quién habéis firmado?
Claro.
Porque, bueno,
era complicado.
Le pegó al estilista por ponerle lacas, así que con eso te lo digo todo.
Antonio era muy buena persona.
Sí.
Era muy buena persona, pero el día que tenía el cuerno revirado, ese día casi mejor que no mandarlo a su casa, porque es así, ¿no? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, fotografiar a una de las mujeres más fotografiadas, no solo en este país, sino también fuera, como es Nati Abascal?
Bueno, yo con Nati he trabajado sobre todo a nivel de que ella era la coordinadora de la parte de moda de Ola.
De Ola, sí.
Nati es una persona desconocida. Primero, es súper amable, súper educada, súper trabajadora. La primera que se agacha es ella. Uh-huh. Tiene un montón de males de espalda de todos los viajes que ha hecho. No se olvida de nadie. Uh-huh. Todo el mundo tiene comida, todo el mundo tiene su sitio. Ella se ha puesto a poner el desayuno en su propia casa al equipo.
Uh-huh. Sí. Pues, mi querida Inma Puchal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Recuerden, se inaugura esta exposición de estos dos grandes pintores, como son Teresa Peña y
Alexandra Chauchy. Se llama Pintura Fresca.
Pintura Fresca. Fíjense, hay dos cuadros que ya están vendidos y todavía no se había abierto la exposición. Así que les recomendamos que vayan a verla. Mañana entrevistaremos a una de las artistas, porque además yo tengo mucho interés en preguntarle a Teresa en qué se inspira ella para esos cuadros que hace. Yo he visto algunos de ellos que a mí me apasiona, ya te digo, me gusta mucho su pintura y tengo mucho interés en preguntarle en qué se inspira. Pues, querida Inma, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Mariane. Os esperamos.
Y bueno, pues sí, seguro, vamos, yo seguro que voy. Un saludo grande. Necesito contarles algo muy importante, porque a ver a qué le suena esto. Sevilla, septiembre, Feria de San Miguel, Barrio del Arenal, buen comer, buen beber, buen servir. Pues claro, Restaurante La Isla. No se queden sin su mesa estos días de festejos y disfruten de la mejor gastronomía en un enclave único y emblemático. Es muy fácil. laislarestaurante.es. Entren en su web y van a encontrar todos los modos de reservar. Restaurante La Isla, donde siempre.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Ya nada te impide moverte con tu SAM. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
En Tusam aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en tusam.es.
Tusam, comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos.
Estamos con unas ganas y con una ilusión tremenda de disfrutar y de viajar por la provincia.
Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado, los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE Más Sevilla, 105.8 FM, también en internet y en tu móvil.
Yo les propongo cada jueves un viaje apasionante por la provincia.
Colabora Diputación de Sevilla.
Ya estamos inmersos en la rutina escolar desde que ha comenzado de manera ordinaria las clases en las etapas infantil, primaria y secundaria. En este mes de septiembre, especialistas en salud mental y pedagogos coinciden en recomendar para afrontar el comienzo del curso escolar algunos elementos clave para el bienestar personal y familiar. Con motivo del comienzo de este curso académico, los expertos recomiendan fomentar la comunicación y convivencia familiar para afrontar la nueva etapa escolar y, por supuesto, la vuelta a la rutina. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a preguntarle a nuestro orientador de cabecera, el pedagogo Fran González Lozano, que nos asegura y nos asesora cada mañana o cada semana en nuestra escuela de padres. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Mariani.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo podemos atender las recomendaciones de los expertos en psiquiatría y salud mental que nos instan a fomentar la convivencia familiar?
Hay dos elementos, Mariani, que ayudan a fomentar la convivencia en casa. Lo primero es gestionar bien el tiempo para que haya equilibrio entre ocio y tareas. Y lo segundo es precisamente el reparto de las tareas del hogar. Eso genera algunas veces malestar, ¿no?
Claro.
Ese reparto de las tareas del hogar tiene que hacerse de forma que la distribución respete las capacidades, lógicamente, la edad de cada niño, y que haya un equilibrio, no que cargue más una miembro, suele ser de género femenino, la que carga más con tareas y otras partes a lo mejor quedan más holgadas, ¿no? Hay que organizar los horarios en casa.
Sí.
Con flexibilidad, desde luego, ¿no? Una flexibilidad adecuada para, bueno, situaciones que se puedan dar.
Claro.
Pero con la organización imprescindible, necesaria, para que haya un orden. Sí. Y eso genera buena convivencia.
Uh-huh. Oye, ¿qué otros elementos tenemos que tener presentes los padres y madres para un bienestar en la casa?
Siempre se recomienda fomentar hábitos de vida saludables, Mariani. Uh-huh. Realizar un uso adecuado de las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Implicar a los menores en la toma de decisiones para que afronten de la mejor manera posible el nuevo curso escolar. Uh-huh. Es importante que ellos se sientan partícipes de esa organización, del horario, de la distribución de las tareas, de esos que hemos comentado antes, ¿no?
Y en estos primeros días de septiembre los niños suelen estar un poquito más nerviosos por el comienzo de las clases y más aún, por supuesto, los pequeños que incluso, pobrecitos míos, lloran y no quieren ir al cole. ¿Cómo lo hacemos? Porque esto es la tragedia.
Todavía se ven.
Hombre, tanto que se ven, por favor.
Sí. Es que digo, llevan una semanita y pico nada más.
Qué lástima, a mí me da mucha penita. Sí.
Mira, Mariani, una vez que se han implementado gradualmente las rutinas, uh-huh, por ejemplo, los horarios, el llegar al cole, es importante no dar marcha atrás. Es un error gravísimo que algunas veces las madres, los padres, los abuelitos, pues caen en la tentación de decir, ay, que está llorando, me lo voy a llevar para casa.
Sí.
No, pues ese dar marcha atrás, eso es desaconsejado totalmente. Es una ayuda que los menores participen el día antes a la hora de planificar, de preparar los materiales, de preparar la ropita del día siguiente, ¿no?
Uh-huh.
Implicarlos, como decíamos antes, ¿no?
Uh-huh.
Eso les suele hacer bastante ilusión. Dice, bueno, vamos a preparar la ropita de mañana y ponerla allí, que vamos a preparar la mochilita. ¿no? Yeah. También debemos favorecer un espacio familiar para poder hablar de las cosas buenas del cole. Y si el niño no lo saca, sacárselo nosotros.
Claro.
¿Has conocido alguna amiguita nueva? ¿Qué habéis hecho hoy? A ver, dibújame lo que has dibujado en el cole. Y así establecemos esa relación familia-escuela desde la más tierna infancia, uh-huh. que es muy interesante, ¿no?
¿Y tú te crees que con eso no van a llorar, no?
Bueno, les vamos a ayudar, ¿no? Mira, otra recomendación con los más pequeños es, como siempre decimos, ¿no? Recordar que el uso de las pantallas uh-huh. se debe hacer de forma responsable, en periodos cortos, porque es muy fácil cuando el niño llora o está en casa o no sabemos qué hace con él, sí. darle el móvil del adulto
sí.
o ponerlo delante de la tablet,
la tablet.
Del televisor. Mm. Es mejor ponerlo delante de unos lápices de colores o de una de unos juegos,
sí.
que él se entretenga,
sí.
porque se ha sabido, cada vez se están haciendo más estudios de carácter neurolingüístico y neuropsíquico, ¿mm? De tal manera que las condiciones que aporta
sí.
en las conexiones neuronales, ¿no? que sí. se generan delante de un ordenador o de una pantalla son menores que las conexiones que se generan haciendo actividades, llamémosle tradicionales o clásicas, con un lápiz de psicomotricidad fina, de dibujar, de ensaltar piezas, etcétera. Eso ya está demostrado neurocientíficamente. Entonces, vamos a hacerle caso a los científicos, ¿no?
Bueno.
Que nos dicen que hay mayor aporte de creatividad cuando los niños juegan con juegos más tradicionales o clásicos que cuando juegan con juegos de ordenador y pantalla.
Está claro, está claro. Querido Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más, un jueves más en nuestra Escuela de Padres. Y te dejo ya que tengo aquí ya a Rafa Almansa. Hasta el jueves.
Hasta el jueves, un
por
abrazo.
Cierto, que el jueves te tenemos por partida doble porque vuelve Aula Activa, el programa
es
dedicado
verdad,
al mundo
qué alegría.
De la educación.
Sí, nos escuchamos por la tarde también los jueves.
Eso es.
Y hasta creo que hay una invitada especial.
Pues sí, señor, estará con nosotros la consejera de Educación con el próximo jueves. Gracias.
De nada.
Y aquí está ya Rafael Almansa, jefe de deportes de COPE Sevilla. ¿Qué tal, Rafa?
Muy buena, pues aquí estamos ya preparados para contar cosas, ¿no? Hasta las 2 de la tarde, como cada día, en un fin de semana donde no tenemos fútbol. Uh-huh. Por cierto, vaya niña guapa, vaya hija guapa que tiene, que está detrás de...
Mira.
Paloma, palomita.
Patricia,
vaya, la paloma llega por la ventana, por aquí se ha metido.
Patricia ahora mismo se está volviendo la espalda de cara a la pared, como diciendo, por favor, necesito un agujero. Pero, ¿dónde hay un agujero?
¿Y no le ha dado por aquello de contar cosas? En la
afortunadamente
valla?
No.
¿No? Hace no. otras cosas más importantes. Bueno.
Que haga otras cosas, que
guapa
haga otras
es.
Cosas.
Viene muy bien acompañada, por cierto.
Me viene por su guardaespaldas.
El de Kevin Costner de Jesús.
Bueno, pues cuéntanos.
Bueno, lo que estaba contando, que tenemos a la Uni20 hoy al Panda, uh-huh. al goleador, que está en la selección, ofrece rueda de prensa, la vamos a meter en directo. Uh-huh. Vamos a estar con Pepe Prieto, que están presentando el Club Baloncesto Sevilla Femenino. Uh-huh. Hoy es la presentación de los abonos. Y vamos a hablar con Prieto, pues, del Sevilla, el momento, del Betis, el arranque. En fin, hay cosas por ahí, hay cosas interesantes hasta las dos, aunque esta semana el mercado está tieso.
Está tiesito. Ocaña, tú andas por ahí también, ¿verdad, hijo?
Hombre, por favor, Mariani, donde usted está, estoy yo escoltándola, usted lo sabe.
Tú sabes que siempre presumimos de tu tocinín y yo hoy estoy presumiendo de mi princesa.
Ya me han dicho que hay un bombón suelto por la radio.
Guapísima.
Pues todo vuestro, queridos compañeros, y a ustedes, queridos oyentes, les espero mañana en una nueva edición de Herrera en COPE Más Sevilla. Hasta mañana.
Elige tu COPE Sevilla.